对兵也对呀能但你们对马人对个没马不对马不见人爸爸呀奶爸爸爸爸呀奶爸爸没那叫父为啊你不打奶爸爸爸爸那不都非为爸爸呀奶爸爸มื้อนาเยเว้นตุกูเปฟุนกวลุชุมเปอาฟุนพี่ยังตือมางานี้ยันเมาเกินคือจีเกนันตือเนี่ยผู้กาเปตุลายันอย่าเล่นงูมาปูปะไปอานายปะไป
Thank you. Hey, the making of the Chakamonga, I eat the Luan, you wish I could not hear. You wish I could not hear. For you again, be too finna, rumel mong in me.
Thank you. En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, vamos a conversar con Pablo Díaz Salazar. ¿Quién es Pablo Díaz Salazar? Pues él nos va a contar, pues, quién es, qué pretende, cuál es su objetivo y por qué razón lo tenemos de convocado, de invitado en esta jornada. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias y un fuerte saludo a todos los auditores. Es un placer para mí estar presente y contribuir a la región con nuevas ideas y poder desarrollar, ¿no es cierto?, a todas las familias que necesitan más oportunidades en la Araucanía.
Conozcamos quién es Pablo Díaz Salazar, qué ha sido de su vida, dónde nace, cómo se desarrolla, dónde ha estudiado, qué es lo que la gente necesita saber de él respecto de esta candidatura que está desarrollando por el Distrito 23.
Así es, bueno, Pablo Díaz nació en Santiago, en Recoleta, y a los 7 años se vino a vivir a la Araucanía a un camping que tenían mis abuelos ahí entre Villarrica y Pucón. Esa época cuando los campings, la gente vibraba, ¿no es cierto?, con todas esas aventuras turísticas de la época. Bueno, Pablo con el tiempo estudió agronomía y se dedicó muchos años también al tema de la exportación de la fruta, viviendo alrededor de 10 años fuera del país trabajando en una empresa internacional. Luego de eso volvió a la región, empezó a desarrollar sus actividades en el campo y a integrar, ¿no es cierto?, conceptos de innovación y emprendimiento. Llegando ya cercano a los 48 años, tuvo un quiebre en su vida y decidió entregar toda esa experiencia que tenía guardada desde su juventud, su infancia y profesionalmente a la región, y decidió tomar rumbos políticos para poder aportar desde otro lugar a esta amada y bella Araucanía. Y en ese proceso tuvo dos candidaturas y una que está pronto por terminar, con muy buenos resultados. El año pasado fui como candidato a gobernador también, con muy buenos resultados, y hoy día estamos entregando varias cosas positivas a la región, con una visión muy fuerte en la justicia social y una mirada distinta de lo que debería ser la política hoy día en Chile.
Pablo Díaz, ¿está de acuerdo entonces con aquellas situaciones que dan cuenta de que mucha gente dice que están aburridos de los, entre comillas, viejos políticos o de la vieja política?
Sí, bueno, hoy día hay un debilitamiento general de la política, de los cuales yo también me hago parte y también me hago responsable, porque la política la hacemos todos. Uh-huh. Y tenemos también, producto de estas malas experiencias, muchos jóvenes que hoy día no quieren saber de política y ni siquiera involucrarse de eso. Y mucho menos saben las autoridades que hoy día tienen y por quién tienen que votar. Entonces esto lamentablemente nos va trayendo una escalada de situaciones y nos van a golpear muy fuerte en el futuro, porque la juventud en el fondo van a ser ellos los que van a tener que tomar las riendas de la vida de los que estamos hoy día tratando de aportar algo. Y en ese sentido, hoy día todos los que me están escuchando y hacemos un poco sentido a lo que tenemos que trabajar es volver a levantar, ¿no es cierto?, los principios de la política, la buena política, ¿eh? La política que se hace conversando, dialogando, y hay transacción en la política, y hoy día es el argumento que hoy día tenemos para resolver los problemas cuando tenemos diferencias. Y eso hoy día tenemos que volver a darle el sitial que se merece.
¿Un país muy polarizado en esta oportunidad?
Sí, tenemos un país tremendamente polarizado. Yo siento que una preocupación de no estar, ¿no es cierto?, sumido en tantos extremos. Los extremos no le hacen bien a nadie, y eso es una preocupación constante. Yo creo en un país moderado, que pueda tener apertura a todos, y que sea de alguna forma el motor y la cabida, este ancho camino del medio que nos debería definir las familias, y no una división que estamos viendo hoy día prácticamente, yo me atrevería a decir salvaje, porque hoy día no se respetan los valores y tampoco se está respetando en política a la mujer. Hoy día hemos visto situaciones que yo estoy en total desacuerdo cómo ha sido el trato de la mujer en política, principalmente.
¿Mayor participación estaría proponiendo?
Sí, yo creo que la participación siempre es abierta. O sea, quien quiera participar hoy día como la democracia, bienvenido. Pero también el trato. Nosotros dejamos hoy día de respetarnos. Estamos en una posición, está muy hablando desde lo que, del otro, de menospreciar al otro y ganar de esa forma, y yo personalmente creo que eso no es lo correcto. Así que nosotros tenemos que repotenciarnos y tener una mirada distinta y respetarnos más entre todos. Yo creo que ese individualismo y esa forma de ganar dejando mal al otro es algo que no nos va a llevar por buen camino en Chile y en nuestra región, por supuesto.
¿Y cuáles son las razones que los llevan a este acercamiento a la democracia cristiana?
Bueno, principales razones son de que yo tengo un gran arraigo cristiano, creo en los principios cristianos, y eso es lo que hoy día nos tiene que mover con ese como el ser humano, digamos, con poder ser más preocupado de los débiles, de las personas que tienen necesidades, y también la estructura de la familia. Hoy día estamos viviendo una situación muy compleja referente a cómo las familias están viviendo en el país, en la región. Hay mucho sufrimiento, hay muchas jóvenes que están con índices de suicidio enormes, que son cifras que no se hablan normalmente, pero eso indica que hay ciertas deficiencias en el sentir de las personas, en lo cristiano y todo eso, aquello que nos debiera unir. La democracia cristiana, dentro de sus principios, nos une hacia eso. Y esas son las cosas que hoy día tenemos que volver a mirar y volver a repotenciar para planificar el futuro adelante con un Chile que sea más fraternal y que nos veamos con más amor. Uh-huh. Y eso es lo que me mueve. Y yo creo que la democracia cristiana hoy día cumple un rol fundamental en esta politización para entregarlos el equilibrio necesario que tenemos hoy día, la responsabilidad de poner sobre la mesa.
Y Pablo Díaz Salazar, ¿cómo ve esta situación que se vive en la región de la Araucanía, que es distinta a lo que ocurre en el resto del país? Estamos con estado de excepción, con estigmatización respecto de determinada población de la región. En fin, hay tantos factores, digamos, que nos hacen ser una región distinta y marcada con una cruz roja, incluso en algunas situaciones a nivel nacional.
Bueno, es efectivo que nosotros tenemos problemas en la región, eso es sabido, pero aquí también yo quiero decir que se ha estigmatizado demasiado la región, como que toda la región está con problemas, y eso no es así. La región tiene un tremendo potencial por seguir avanzando. De hecho, hace poco salió un informe de las 50 comunas con mayor riesgo en términos de seguridad y en términos de narcotráfico y crimen organizado, y no hay ninguna comuna de la región de la Araucanía. Entonces, hoy día nosotros tenemos que poner los puntos, efectivamente. Tenemos que mejorar, hay que solucionar muchas cosas. Esto no depende de un sector en particular, son situaciones que estamos viviendo de distintas áreas, existen permanentemente, están ahí, pero hoy día tenemos que trabajar la seguridad más bien con una prevención. La prevención es parte importante de la seguridad y hoy día estamos focalizando muchos recursos y claro, era necesario hacerlo, pero hoy día también tenemos que empezar a abrir los espacios para generar mayor prevención, más deporte a los jóvenes. El otro día hablábamos los adultos mayores que les interesaría mucho tener algunas piscinas temperadas, poder fomentar, ¿no es cierto?, distintas cosas de turismo. Es decir, hoy día nos tenemos que preocupar también de la prevención y eso es un factor que está lejos de la discusión. Yo sé que hay temas urgentes, pero también tenemos que proyectar el futuro, porque si damos los espacios para que el narcotráfico entre a la juventud, la verdad es que ahí el Estado no va a llegar y vamos a seguir teniendo un eterno problema hacia adelante. Uh-huh. Y en ese sentido, la región de la Araucanía tiene un potencial enorme. Yo creo que si nosotros seguimos hablando mal de la Araucanía, la prensa sigue hablando mal de la Araucanía, estamos haciendo que los malos ganen. Y eso nosotros no lo debemos permitir. Debemos hablar más de cosas positivas en la Araucanía, que hay muchas cosas positivas hoy día que no se les da la vitrina que hay que darla. Y ahí es donde está la responsabilidad de todos nosotros para cambiar la mirada. Y es más, le voy a hacer una acotación. Si nosotros hablamos de seguridad en todo su contexto, hoy día hay más fallecidos en la Araucanía por accidentes del tránsito que por el crimen organizado. Entonces, efectivamente, nosotros no debemos permitir que existan temas de crimen organizado, pero el concepto de seguridad global va más bien por ver efectivamente de dónde nace el problema, lo otro, trabajar fuertemente en la prevención.
Pero sin embargo, se habla incluso de terrorismo en esta región.
Claro, bueno, el terrorismo, yo no descarto que pueda haber terrorismo, porque en el fondo el terrorismo es cuando la población siente miedo. ¿Ah? Cuando el crimen organizado llega al nivel de generar el miedo y el temor a las personas, ahí es cuando el concepto cambia y se habla de terrorismo. Y efectivamente, si nosotros le preguntamos a una persona donde se quemó una iglesia o se quemó una esquina y ellos vivían al lado, bueno, ellos están sintiendo otra cosa, las personas que vimos en la televisión lo que ocurrió. Entonces, ese concepto en el fondo, claro, trata quizás de estigmatizar, es una realidad, pero cuando se le impone el miedo a las personas, ahí hablamos de un poco de terrorismo.
Y Pablo Díaz Salazar, ¿cómo ha estado llevando su campaña? ¿Lo está haciendo directamente con la gente? ¿Está utilizando las redes sociales? ¿Cuál es la forma más con la que ha encontrado que hay mejor llegada respecto a la comunidad para conocer, además de tantos candidatos que se han presentado en esta ocasión?
Así es, mire, nosotros llevamos un trabajo con el equipo político y no político de profesionales ya hace 6 años, 6, 7 años, y este trabajo lo hemos hecho puesta a puesta. Nosotros hemos focalizado una estrategia distinta, también la estamos llevando en redes sociales, pero más bien esto es de casa en casa, y esa estrategia hoy día la gente la agradece porque no solamente el candidato se tiene que mostrar en redes sociales, la gente aprecia y agradece mucho que lo vean a uno y conozcan sus ideas y propuestas de la primera línea. Eso nosotros nos llevó el año pasado a sacar 47.000 votos en la región y alrededor de 29.900 votos en el distrito 23, donde yo hoy día voy compitiendo en la papeleta por esta escaño en el Parlamento. Y eso también a nosotros nos ha dado como equipo, como grupo y como Pablo Díaz, que hoy día va a la cabeza en esto, un aprendizaje y el desarrollar 8 propuestas que hoy día le estamos entregando a la región para que aquellas personas que quieren tener una mirada distinta, más innovadora de desarrollo, le hagan sentido y puedan también ver otras alternativas de lo que hoy día en la región estamos acostumbrados, como que son apellidos que se van repitiendo permanentemente. Uh-huh. Y en ese sentido le debo contar lo siguiente: nosotros el año pasado, cuando estábamos haciendo campaña, y hoy día también, nos decían, claro, usted aparece ahora pidiendo el voto, salen electos y no los vemos nunca más. Y eso se nos repetía en todas las esquinas, y la verdad es que nosotros nos hacía mucho sentido también, y decíamos, bueno, el señor, la señora tenía mucha razón con respecto a eso. Y nos pusimos a averiguar dónde están las oficinas parlamentarias de los diputados y senadores en la región, y nos dimos cuenta que no hay muchas, por no decir casi escasas. Uh-huh. Viajamos hace unos meses al Congreso y revisamos técnicamente qué facultades hay hoy día tienen los parlamentarios para poder generar otra vinculación. Y encontramos que dentro del presupuesto que tienen los parlamentarios tienen 3 ítems de oficina. Oficinas físicas, virtuales y móviles. Y nosotros hoy día estamos proponiendo a la región de la Araucanía que vamos a tener la primera oficina parlamentaria móvil. Y la vamos a tener en las 16 comunas del distrito, una semana con un asistente social, otra semana con un abogado y otra semana con un gestor en vivienda. Para estar más cerca de las personas, ser más eficiente con los recursos y que todas las personas, los adultos mayores, puedan tener acceso al parlamentario y por sobre todo la semana distrital, que él o yo en este caso pueda estar ahí para poder atenderlo y escucharlo, y a veces es un consejo, a veces poner la clave única, apretar un botón y uno le puede solucionar el problema a una persona. Nosotros creemos en una innovación política, en innovación social y en el emprendimiento, un Estado emprendedor. Y aquí hemos acuñado un concepto que es el Centro Político Emprendedor, y lo estamos llevando con estas ideas disruptivas que quieren cambiar un poco el paradigma de cómo se han visto hoy día los parlamentarios en la región de la Araucanía. Y esas son las propuestas concretas que nosotros llevamos hoy día a la ciudadanía, como por dar un ejemplo de las otras 8 más.
Uh-huh. ¿Podemos conocer detenidamente las 8 propuestas que hay dentro de esta campaña?
Sí, por supuesto. Mire, nosotros tenemos 8 propuestas que se vinculan principalmente a varios sectores. El principal sector que nosotros tenemos hoy día es el sector de los adultos mayores. Y por otro lado, es descubrir y trabajar en lo que se llama el ordenamiento territorial. Y en ese ordenamiento territorial, nosotros hemos visto a la región de la Araucanía en un todo. Y estamos proponiendo una tercera provincia. Nosotros sentimos y hemos visto que Cautín tiene tanta población, tanta gente, que hoy día es muy difícil tener los recursos, ¿no es cierto?, para tener una buena gestión en todos los sectores. hay sectores postergados como la costa araucanía y como todo el sector cordillerano lacustre, donde hay mucha pobreza. Hablemos de la comuna de Curarrehue, Reigolil, y infinidad de localidades que están, ¿no es cierto?, pegados a la cordillera. Y en ese sentido nosotros estamos poniendo esta tercera provincia, que sería la provincia cordillerana lacustre, que involucra las siguientes comunas: Lonquimay, Melipeuco, Cunco, Villarrica, Pucón, Curarrehue, Los Coches, y tener a Villarrica como capital provincial, porque ya Villarrica es la tercera ciudad más grande de la región de la Araucanía. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros tenemos que desconcentrar para descentralizar y dejar a ciertos sectores, puedo decirlo, físicos, ¿no es cierto?, territoriales, que puedan ejercer su propia gobernanza y territorialidad, porque cada uno sabe las necesidades que tienen en qué sector. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros estamos dando estas ideas de alto impacto. Después tenemos, ¿no es cierto? Perdón. ¿Me hizo una pregunta? No lo escuché bien.
No. Le decía que procedamos nomás, porque tiempo tenemos, así que no se preocupe.
Sí. Bueno, en ese sentido también estamos proponiendo un centro de innovación. Hoy día los jóvenes necesitan tener otras miradas con respecto a educación, y ahí en estos centros de innovación están los que se llaman las escuelas de oficio. Y ahí es necesario que se necesita capacitar a la comunidad para emprender y generar otras alianzas de estudio, por ejemplo, la inteligencia artificial, reparar teléfonos celulares, la robótica y tantas cosas que hoy día la tecnología nos está llevando hacia otros caminos. Sí. Después proponemos el turismo 365, y le pusimos 365 porque queremos llevar, ¿no es cierto?, el turismo los 365 días del año. Y ahí estamos con tres focos importantes, que es el turismo deportivo, el turismo profesional y el turismo científico. En ese sentido, en turismo deportivo ya tenemos un gran proyecto que se está haciendo en Tolpén, el Grand Prix Austral, donde van a venir competidores de todo el mundo para nadar en aguas abiertas, en distintas distancias y distintas otras actividades relacionadas con el turismo acuático. Es un proyecto que viene ahora en diciembre y que va a tener vinculada a tres comunas, que es la comuna de Tolten, de Oro Smith y Nueva Imperial. Y son las cosas que hoy día queremos repotenciar como candidatura, y estamos trabajando directamente con los organizadores de este proyecto, porque creemos que si llevamos el turismo 365 durante todo el año, vamos a poder generar mayor trabajo y mayor seguridad también a las personas. El otro punto que nos preocupa es la conectividad, la infraestructura pública. Hoy día tenemos serios problemas de conectividad, de camino. Hoy día en Costa Araucanía incluso hay niños que no llegan al colegio en invierno porque el transporte queda enterrado en el barro. Y eso no es posible. O sea, si queremos desarrollo y tener un desarrollo pleno, como digo yo, necesitamos buena conectividad para que los distintos servicios, trabajos puedan funcionar bien dentro de la región. Y también hay muchos problemas con conectividad de telecomunicaciones. Hay muchas compañías de teléfonos que hoy día no llegan a todos los sectores. Ahí yo también hago un llamado a las comunidades, porque esto requiere instalación de antenas. A veces a las personas no les gusta que le pongan por a veces motivo antenas cerca de sus casas, y de las tecnologías sí han avanzado mucho, pero sin antenas no hay celular, y sin celular no hay conectividad, y hoy día el mundo se mueve con eso. Entonces ahí tenemos que ver hasta qué punto llegar. Después nosotros, en nuestra propuesta número 5, llegamos a lo que es la modernización de organizaciones sociales. Nosotros creemos que las organizaciones sociales de la Araucanía cumplen un rol fundamental, y queremos aportar desde esa mirada para hacerlas más democráticas y más participativas dentro de lo que es la ayuda a las personas y acercar el Estado a las personas. Mire, esta ley de las organizaciones sociales fue creada por Eduardo Frei Montalva en agosto de 1978. Y desde ahí no ha tenido ninguna modificación. Y yo siempre he dicho, hoy día tenemos organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes, que están funcionando con lápiz y papel en la era de la inteligencia artificial, y eso no es posible. Nosotros tenemos que retroalimentarnos de lo que ocurre en los territorios. ¿Y qué mejor que dentro de su comunidad? Y para eso ya tenemos tecnología y tenemos distintos medios donde podemos tener una comunicación más fluida y directa para saber realmente lo que ocurre en los territorios. Y de ahí hemos puesto un fuerte hincapié o fuerza en esta idea para poder modernizarla. Y el tema de los cuidados de las personas mayores también, estamos viendo centros diurnos, ¿no es cierto?, que existen, pero de estadía breve, es decir, que si un adulto mayor tiene una cirugía, que no lo envíen directamente a la casa inmediata, porque está con la cirugía, está con su herida, y a veces viven solos, no tienen quien le pase los remedios, y ellos necesitan por lo menos unas 3 semanas más para que tengan contención psicológica y también apoyo en los primeros días de cuidado postoperatorio, porque en los hospitales lo van a dejar las semanas necesarias y los días breves para darle espacio a otros y los envían directamente a su casa. Y ahí creo que tenemos que tener un punto de trabajo en conjunto, ¿no?, para no dejarlos tan así, como se dice, a la buena de Dios. Ahí nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros padres, nuestros adultos mayores. Y la última propuesta que nosotros estamos trayendo, que son parques industriales y agrologísticos, que son zonas determinadas en la región de la Araucanía que nos permitan traer inversión y tener más trabajo. Pero estas zonas específicas van a tener impuesto gradual. Es decir, para que las empresas o las personas, los inversionistas, puedan venir, ¿no es cierto?, invertir y generar trabajo acá, es necesario que nosotros también le demos ciertos incentivos y ciertas garantías para que puedan venir a invertir. Pero este beneficio tributario gradual transitorio también está condicionado a un empleo formal, ¿no es cierto?, incentivar las compras locales, que sean edificios sustentables con energías limpias, ¿no es cierto?, con eficiencia energética, y tener una inversión de calidad. No es llegar y cualquier inversión. Pero también tenemos que, por otro lado, darle incentivo para que vengan a invertir, sobre todo con una región tan estigmatizada que hoy día prácticamente piensan muchas personas que no vienen aquí que nosotros vivimos en el terror. Y claro, no es tan así. Hay problemas, como en todo Chile, pero hoy día no estamos dentro de las 50 comunas que tienen más problemas. Entonces, ahí tenemos hoy día un pequeño baño sobre las propuestas que estamos trayendo a la región y que la verdad son propuestas de alto impacto. Yo el otro día decía en una entrevista, díganme ustedes usuarios, ustedes que me están escuchando hoy día, ¿cuál es la propuesta de alto impacto que los parlamentarios, diputados, sí, directamente le han entregado a la región hoy día que nos ha permitido cambiar nuestra vida o ha generado un impacto positivo fuerte en la región de la Araucanía? Tenemos 0 proyectos de alto impacto. Entonces, nos sentimos un poco dejados de lado. Y ahí es donde yo pongo el punto y ahí es donde nosotros traemos estas ideas para poder generar un cambio con innovación social. Y mire, estas ideas y estas propuestas que nosotros traemos no son ideas populistas, son ideas que nosotros averiguamos, son posibles de hacer, nos dimos el trabajo técnico para ver si efectivamente se pueden llevar a cabo y efectivamente lo tenemos comprobado que se puede hacer. Entonces son distintas miradas que nosotros queremos entregar hoy día a la región y ahí está el mensaje de las personas, que no siempre estén votando siempre por los mismos o el mismo sector, que nos ha tenido hace más de 20 años como la región más pobre de Chile y que hoy día nos vienen a decir que efectivamente ahora sí lo van a hacer. Entonces, cambiemos la mirada y demos también la oportunidad a nuevos liderazgos que están sacrificándose mucho en lo personal para poder llegar con esta idea y hacer un trabajo serio por la Araucanía.
Bueno, también ha habido innovación en el ámbito agrícola, ¿no? Y también hay importante desarrollo de lo que es la agricultura familiar campesina. ¿Qué propuestas hay al respecto? ¿Cuál es la visión que hay respecto de lo que se está haciendo en la región hasta el momento?
Sí, bueno, ahí en esta propuesta de los parques industriales y agrologísticos, nosotros creemos que hoy día la gente, las personas, los campesinos que están trabajando la tierra, ellos saben hacer muy bien su trabajo de producir. Ahí los incentivos tienen que volver a seguir apoyándolos, ¿no es cierto?, a través de INDAP, de todas las organizaciones del Estado para seguir apoyándolos y que esas producciones vuelvan a mantenerse y ojalá crecer. Pero hay un tema que no se ha trabajado mucho, que es la logística. Es cómo yo finalmente con esa verdura voy a llegar a un mercado o me la van a comprar o voy a tener la seguridad de que esa verdura, ¿no es cierto?, o esa lechuga, por dar un ejemplo, va a llegar a buen puerto y no voy a tener que estar corriendo hoy día con lo que estamos viendo en Temuco, que la gente se la espantan en las calles porque tienen la necesidad de vender. Y hay un proyecto muy interesante que están planificando en Padre Las Casas y que quiero hacer valer acá y que puede ser replicable también en otras comunas, que es un centro logístico para el productor campesino, que va a estar en la Ruta 5 Sur, donde va a convocar a todos los productores, van a tener el paso de la gente que va a transitar por la 5 Sur, va a poder ir a comprar las cosas en ese mercado y se le va a poder dar un dinamismo distinto al productor pequeño. El productor pequeño sabe producir, pero le cuesta mucho llegar y vender y tener esa logística, esa estrategia, para poder llegar con su producto al consumidor final. Y creo que ese apoyo hoy día es fundamental, es ver la Araucanía desde arriba y generar estos centros logísticos y de apoyo para tener una mejor distribución de la riqueza campesina y de las hortalizas y transformarnos, ¿por qué no?, en uno de los pilares, ¿no es cierto?, de seguridad alimentaria importantes de Chile. Tenemos 2,5 millones de hectáreas cultivables en la región que podemos sacar un provecho gigantesco.
¿Quiénes debieran ser los mejores aliados logísticos respecto de cada una de estas propuestas? ¿Directamente la gente, los dirigentes vecinales o a través de los municipios?
No, yo creo que aquí tenemos que tener una mirada un poco más amplia, porque se trata también de recursos para poder generarlo. Yo creo que acá podemos incentivar el trabajo con cooperativas, agrupaciones organizadas, pero que también sean parte o accionistas de estos proyectos. Es decir, que tanto los agricultores como el inversionista o el público, la inversión público-privada que llegue, también los productores sean dueños y parte de este proyecto en base a acciones, eso se podría determinar, pero que también sean parte del negocio. Es decir, que no solamente se transformen en un grupo de personas que va a dejar su lechuga ahí y otro se la vende, porque si no llegaríamos a lo mismo, ¿no? Ellos también sean parte de ese proyecto y que tengan, ¿no es cierto?, las decisiones dentro de la empresa, por así decirlo, o la organización en la toma de decisiones, y hacerlos partícipes. Yo creo que eso es lo justo, y también se van a sentir como que ese proyecto va a ser de ellos, lo van a cuidar, y se trata de ser un poco más cooperativo y no tan individualista como hoy día nos hemos mantenido acostumbrados en el país.
Pablo Díaz Salazar, ¿algunos temas que no hayamos tocado dentro de esta conversación que le gustaría darle énfasis?
Sí, bueno, yo le hablaría, ¿no es cierto?, a la audiencia hoy día que estamos en una situación de país muy compleja, muy polarizada, que les digo a los jóvenes también que se preocupen más sobre la política, de quiénes van a ser sus representantes que los van a tener ahí, que analicen las propuestas de cada candidato para que tengan un voto informado, que le den la responsabilidad social para poder tomar esas decisiones y creerse, como se dice, creerse el cuento. La Araucanía es una región tremendamente rica, culturalmente, multiculturalmente, recursos naturales. Es decir, nosotros podríamos transformarnos en la región más importante de Chile. Pero esa transformación depende del cambio que los jóvenes y las personas hoy día que me están escuchando puedan ejercerla el 16 de noviembre. Y de ahí es donde se empiezan a marcar las diferencias de las personas. Y sigamos creyendo. ¿Quién en la vida no ha tenido problema con un uno o con un otro? Pero al final uno tiene que seguir creyendo en las personas, porque si no, finalmente nosotros también cambiamos nuestra esencia. Y de eso no se trata. La desconfianza, el desamor por lo que tenemos hoy día en Chile y las personas no nos debe ganar, y tenemos que poner una mirada un poco más allá. Y esa es la invitación a todos los auditores que hoy día me están escuchando.
Y la invitación, me imagino que también, a marcar un número determinado.
Bueno, claro, ahí el C70, ¿no es cierto?, Pablo Díaz Salazar, es el número de estas propuestas innovadoras que estamos trayendo a la región y que queremos hoy día con fuerza, después de este trabajo de años, poder entregarnos a la región, no viniendo, y aquí hago el punto, de una élite política, porque este trabajo lo hemos hecho desde abajo, con mucho sacrificio.
Y entiendo que también está conformado el equipo por un grupo de profesionales de mediana edad, digamos, que han estado justamente hace ya tiempo realizando justamente gestiones como para poder llegar a este punto.
Sí, por supuesto, nosotros tenemos, se nos fueron incluyendo en este camino muchos profesionales que, ojo, no todos son políticos, pero, y muchos no quieren tampoco estar como tan visuales, pero quieren aportar porque sienten que la región realmente es importante y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, tenemos un trabajo, por decirlo, voluntariado, pero lo hemos hecho y hemos trabajado y acotado estas problemáticas con responsabilidad, y que un poco ha sido el fruto de estas 8 propuestas. Hay más ideas, por supuesto, hay muchas otras cosas que queremos transformar, pero tampoco se trata de esto de tirar, no sé, 15, 20 propuestas a la región cuando eso es imposible hacerlo en 4 años. Así que hemos definido estos 8 pilares que pretendemos, ¿no es cierto?, generar las bases para poder tenerlo hoy día en funcionamiento. Y la primera de ellas es estar cerca de las personas, con la primera oficina parlamentaria móvil de Chile y de la Araucanía.
Pablo Díaz Salazar, el número 70 dentro de la papeleta el mes de noviembre. Las muchas gracias por haber conversado con nosotros, haber dedicado tiempo para entregarnos sus propuestas y todo aquello. Y lógicamente el horario en el que nos están escuchando también, mucha gente hasta ahora está preparando el desayuno, están recién empezando la actividad agrícola en el campo, por lo tanto yo creo que también ha sido una buena conversación justamente para abrir un poco los ojos respecto de lo que hay, porque tenemos que tener mucho cuidado respecto de lo que puede ser este proceso eleccionario, justamente por lo que conversábamos, por esa polarización que hay, por esa situación que nos lleva a extremos y que por lo tanto en algún instante podríamos incluso, dependiendo de lo que marquemos dentro de la papeleta, poner en riesgo también el futuro del país.
Así es, así que ahí la mirada para ponerlas todos juntos y responsablemente ver cuáles son las propuestas de los distintos candidatos nos entregan a la región, y ahí, bueno, utilizar un cierto sentido común y tratar de buscar esa alternativa. Y no porque uno siente que es el más ganador, sino que porque realmente es el que entrega una propuesta que me hace sentido.
Perfecto, muchas gracias, que tenga buena jornada.
Bueno, muchas gracias a todos, a los auditores, así que un buen desayuno y a partir la mañana con toda la energía.